Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vía libre del Gobierno de Carmena a la nueva ordenanza de movilidad sostenible que va a cambiar los hábitos en los desplazamientos por la ciudad. La velocidad de circulación en 8 de cada 10 calles de la capital, en las de un solo carril por sentido o de carril único, baja de los 50 a los 30 kilómetros por hora. Los patinetes eléctricos podrán ir por la calle hasta 30 kilómetros, además de por los carriles bici y los ciclocarriles, según han acordado el Grupo Socialista y Ahora Más. La oposición cree que estamos ante un gran error que deberá ser corregido en el próximo mandato.
La convivencia vial, nuevos modos de transporte, la pacificación del tráfico, la reducción de la velocidad y la seguridad vial como elementos de transformación indispensables en la movilidad de nuestras ciudades y más en concreto de la ciudad de Madrid.
Se ha producido además el rodillo de la izquierda, no se acepta absolutamente ninguna enmienda ni de Ciudadanos ni del Partido Popular, no ha habido ninguna voluntad de diálogo, ninguna voluntad de consenso en relación a esta ordenanza, sencillamente querían imponer su modelo.
Creo que es muy importante señalar que estamos ante un antes y después realmente de la aprobación de esta normativa. Creemos que esto va a traer un proceso de transformación de la ciudad de Madrid en acorde con las grandes metrópolis.
Básicamente lo único que se le ocurre ahora a Madrid es prohibir, prohibir, prohibir y no dar alternativas ni facilitar la vía a los madrileños, que es desde luego lo que se propone hacer Ciudadanos cuando gobierne Madrid en 7 meses.
Y pendientes de la previsible entrada en prisión de Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas Black, quien hoy se ha mostrado apenada porque el expresidente de Caja Madrid vaya a la cárcel, ha sido Esperanza Aguirre. No sé si las cárceles están para 90.000 euros, ha llegado a decir en Telemadrid.
Mucha pena. Y además creo que esta sentencia, que posiblemente va a llevar a Rodrigo Rato a la cárcel, por 90.000 euros, pues no sé si las cárceles están para 90.000 euros. Tiene otros procesos pendientes Rodrigo Rato, pero me da mucha pena, la verdad. Los ha devuelto, igual que otros muchos, y sin embargo, pues han tenido la condena, pero yo respeto las resoluciones judiciales.
Declaraciones de Aguirre durante una animada entrevista en el programa Buenos Días Madrid, de donde se ha levantado después de un tenso rifirrafe tras llamar Podemita a la presentadora y asegurar que le han hecho una escaleta antipartido popular. Y a partir de ahí ha puesto fin a la entrevista cuando ella ha creído oportuno y conveniente. Viernes 5 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Aranjuez, nuevo caso de violencia doméstica.
Un hombre ha apuñalado de gravedad a su hijo de 19 años que se interpuso cuando intentaba agredir a la madre en el domicilio familiar. La policía no descarta ninguna hipótesis y espera poder tomar declaración al detenido de nacionalidad española y sin antecedentes policiales.
El juez que insultó a una maltratada dispuesto a retirarse del caso.
La Audiencia Provincial de Madrid todavía no ha recibido las alegaciones del juez al incidente de recusación, pero desde Jueces para la Democracia, asociación a la que pertenece, entienden que la mujer crea que no reúne las condiciones para seguir con el caso por falta de apariencia de imparcialidad y consideran razonable apartarse del mismo.
Las campanas de la Puerta del Sol este año harán doblete.
La Comunidad de Madrid a la campanada y el reloj de la Puerta del Sol despedirá el año a las 12 de la noche y a la 1 de la madrugada para sumarse a la hora canaria. En este caso, y por primera vez en la historia, el reloj se retrasará una hora para que sus manecillas se adapten al uso horario de Canarias.
El Supremo da la razón a las madres, el permiso de maternidad queda exento de pagar el IRPF.
Se calcula que hasta 1 millón de madres podrán recuperar el dinero que Hacienda les retuvo mientras cobraban la prestación. Tiene carácter retroactivo, pero solo afectará los pagos de los últimos 4 años. El impacto económico podría superar los 1.000 millones de euros.
Y en deportes vuelve la Liga Laura Cabrera.
Con la octava jornada, última antes del parón de selecciones, mañana a las 6:30 a la vez Real Madrid. Más problemas para Lopetegui. Se confirma la baja de Dani Carvajal, que estará como mínimo 1 mes y medio fuera del equipo por una rotura fibrilar. También mañana Getafe Levante y el derbi de las urgencias Leganés-Rayo en Butarque. Para el domingo quedará el Atlético de Madrid-Betis con las bajas de Jiménez y Diego Costa. Además, en baloncesto, ayer segunda jornada, el Fuenlabrada caía en casa ante el Unicaja. Esta noche a las 9 menos cuarto en la Fonteta de San Luis, Valencia-Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos ya en las calles y vías de la capital. Eso será en un momento. Primero, el estado de la circulación en las carreteras DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es viernes y ya comienza a aumentar la circulación en la red de carreteras de la comunidad. A esta hora tenemos tráfico intenso de entrada por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Circulación lenta además de salida por la 3 en Rivas hacia Madrid y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto. Dificultades en la M40 en Coslada hacia la 3 en Villaverde en ambos sentidos y en Valdemarín dirección a 6. Circulación lenta también en la M50, en este caso en Leganés hacia la A42. En el resto de la red de carreteras de la comunidad a esta hora se circula sin problemas.
Vamos también hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital. ¿Con qué novedades? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La novedad está en el túnel de Río Rosas porque hay un vehículo averiado y hay un estrechamiento de calzada. Está cortado un carril en ese túnel de Río Rosas. De momento no hay complicaciones, pero si circulan por la zona cercana a la Plaza de San Juan de la Cruz y van a Río Rosas, deberán hacerlo o circular en superficie, les va a tener más cuenta. En lo que respecta al resto de las zonas del interior, poco a poco aumenta el tráfico en este inicio de la punta de viernes, en donde siempre se utiliza más el coche y donde siempre se complican más los movimientos de salida. De momento, los problemas mayores se localizan en la M30. En el recorrido desde la zona del puente de Costa Rica hasta sobrepasar el puente de Ventas en sentido sur, donde ya hay tráfico lento con demoras intermitentes, y también se ralentiza el paso por la zona del nudo de Pío XII en sentido nudo de Manoteras.
Y para aquellos que prefieren las cercanías de Renfe, ¿qué podemos contar a esta hora? Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en este momento la situación que mantenemos es de total normalidad en toda nuestra red de cercanías. No tenemos ningún tipo de incidencia que afecte a la circulación de trenes y todos ellos cumplen todos los horarios.
Normalidad también en el servicio de metro. Vamos a comprobar también qué tal van los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a la espera de esa hora punta que señalabais, en estos momentos tenemos total normalidad en todas las líneas de EMT. En el servicio Bicimad mantenemos cerradas la estación 41 en Antón Martín y la 33 en Carretas debido a las obras de larga duración que se están realizando en la zona.
El tiempo.
Se acerca una bajada de temperaturas, eso será creo para el sábado domingo que tenemos en la previsión. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, efectivamente, lo vamos a notar sobre todo el domingo. La situación hoy, nada, prácticamente sin cambios, vamos a tener una jornada prácticamente calcada a la de ayer, con temperaturas que de nuevo podrían alcanzar valores de hasta 28 o 29 grados en las localidades del sur. En general nos vamos a mover en esas máximas de 27 y 28. En la sierra, ligeramente inferiores, pero muy poquito, porque también se esperan 25 y 26 grados en muchos puntos de la zona de montaña. Y mucho sol. Hoy simplemente algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde. Mañana sábado todavía no experimentaremos grandes cambios a nivel térmico. Nos mantendremos con unas temperaturas parecidas. Empezará a entrar algo de nubosidad, sobre todo desde el norte y durante la segunda mitad de la jornada van a ser nubes no activas. Y el domingo ya sí, aparte de que notaremos cómo se incrementa la fuerza del viento, va a ser viento de componente norte que nos va a aportar ese descenso de las temperaturas. La situación de mayor inestabilidad estará en el norte de la península. Ya nosotros nos repercutirá en eso, en una bajada de hasta 6-7 grados en los registros. Pasaremos de 28-29 el sábado al domingo estar más bien rondando los 21-22.
2 de la tarde y 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FCM, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Los sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y los domingos, de 9 a 11 de la mañana. Buenos días, Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Música y teatro en directo. Libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La forma de moverse por Madrid va a cambiar y de qué manera una vez que en cuestión de días entre en vigor la nueva ordenanza de movilidad sostenible aprobada este viernes por el Pleno Municipal. Con esta modificación, todas las calles de un carril o de un carril por sentido quedan limitadas a 30 kilómetros por hora. Las motos no podrán aparcar en las aceras de menos de 3 metros de ancho ni cerca de los pasos de peatones. Los patinetes a motor y demás vehículos de movilidad personal ya no podrán ir por las aceras y sí podrán hacerlo por las calles a 20 y 30 kilómetros por hora, así como por carriles bici y ciclocarriles. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Eso es la circulación en Madrid de 50 a 30. Es la nueva ordenanza con un Madrid central y con menos velocidad en el 85% del viario. Inés Abanés, delegada.
La velocidad o los límites de velocidad, tanto por seguridad vial como por tener un concepto mucho más actualizado de convivencia entre distintos modos de transporte, juega un factor fundamental.
Por esto, a 30 en calles de un carril por sentido o un carril único y a 20 en zonas de plataforma única, y se prohíbe la circulación de vehículos con motor en las aceras. Esto afecta también a los patinetes eléctricos, que van a compartir espacio en la calzada con las bicis, salvo de momento en los ciclocarriles. Son las explicaciones de Sabanes.
Requerirá una revisión de la ordenanza para intentar ver, con respetando la seguridad, dotarle de un mayor espacio a estos modos de transporte.
Las bicis también tienen prohibido circular por las aceras. Las motos deben dejar 3 metros si aparcan en ellas. Esto en el acuerdo con los socialistas. José Manuel Dávila es el portavoz de movilidad.
En ese sentido es fundamental y es básico despejar la acera y que todos los vehículos que hasta ahora han podido circular y convivir con todos los problemas que ha traído esa convivencia vayan por la calzada.
Hay más. En la ordenanza, los parquímetros fuera de la M30 serán a demanda de los vecinos de momento. El área Madrid Central se va a aplicar por un decreto que se está elaborando ya. La ordenanza con la reducción de velocidad en tan solo unos días, cuando quede publicada. Hay además 6 meses para poder llevar visible la pegatina de la DGT.
El gobierno de Carmena acusaba al Partido Popular de comprar el discurso de los lobbies de los coches con un discurso del siglo pasado. La oposición, en cambio, arremete contra Ahora Madrid y también contra el Grupo Municipal Socialista, que ha llegado a hablar de hito del cambio por su política en materia de movilidad. ¿Qué argumentos ha esgrimido la oposición, Mar?
Pues que han rechazado todas sus enmiendas. Es el principal, que se ha aplicado el rodillo. Ciudadanos y Partido Popular en contra de la ordenanza porque son normas que prohíben sin dar alternativas para Ciudadanos. La ordenanza se olvida de una movilidad, la del área metropolitana. Es una deuda aún pendiente, un auténtico error, según Sergio Bravezo, de Ciudadanos.
Una vez más, Ahora Madrid decepciona a los madrileños. Una vez más, tenemos un pufo que nos deja Ahora Madrid para el siguiente mandato.
Para los populares es antidemocrático y carece de base económica. Es la principal queja. Inmaculada Sanz, concejala popular.
Tiene muy poquito rigor que ustedes vengan a decirnos que esta ordenanza no tiene costes económicos y que se fuman un puro y directamente no meten una memoria económica en la ordenanza de Madrid.
Y todo esto porque dicen tanto Ciudadanos como Partido Popular, hay otro modelo. Ellos, si llegan a gobernar, van a cambiar esta ordenanza, esta regulación.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La juez Coro Monreal ha vuelto a citar para el próximo lunes al que fuera director del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos Álvarez Conde. Y todo esto después de que hoy haya quedado suspendida su declaración tras alegar que está enfermo para evitar declarar por cuarta vez. El pasado mes de mayo fue el propio rector de la universidad el que interpuso una denuncia en los juzgados por un presunto delito de malversación en la gestión económica del ya extinguido instituto. Javier Ramos, que esta mañana ha pasado por el programa de Juan Pablo Colmenarejo, ha sido categórico: no habrá nada que quede oculto bajo el manto de la impunidad.
La información que tenía es que esta persona es un catedrático con un currículum bastante bueno, sí. Tiene una reconocida investigación, sus manuales de derecho constitucional se leían o se leen en todas las universidades de España, y con esa información no pude sospechar que un buen académico fuera una persona tan deshonesta. Ha habido estudiantes o el propio director del instituto que han declarado que se cometieron delitos, y esto no puede quedar impune.
Ramos también nos ha confirmado que la universidad ha presentado hoy el recurso del archivo parcial del caso Máster, recurso contra el auto de la jueza Carmen Rodríguez Medel, que el pasado lunes daba carpetazo a toda la investigación, salvo al supuesto delito de falsedad documental.
Si esto no prospera, nuestro recurso en el juzgado, pues veremos cada día qué medidas tomar para dos objetivos al mismo tiempo. Uno es asegurar que esto no vuelve a ocurrir. Dos, depurar responsabilidades de lo que ocurrió hace muchos años en un instituto de derecho público.
Hoy los profesores celebran el Día Mundial del Docente y el consejero de Educación, Van Grieken, se ha trasladado hasta el Colegio Público Palacio Valdés para celebrarlo junto a profesores y alumnos. El tema que han elegido este año para conmemorar este día es que el derecho a la educación implica el derecho a docentes cualificados. Silvia Ayala.
En la Comunidad de Madrid hay un total de 90.000 profesores que imparten clases en colegios públicos, concertados y privados. Hoy el consejero de Educación, Van Grieken, ha querido celebrar este día en el Colegio Público Palacio Valdés, situado en el Paseo del Prado. Allí dos maestras han sido las protagonistas, madre e hija. Luisa se jubila y da el testigo a su hija Isabel. Estas eran sus palabras.
Y aquí estoy ahora en el cole en el que se jubiló mi madre. Realmente yo no sabía lo que le estaba transmitiendo, pero sí estaba segura de que todas las influencias eran positivas. Y me hizo una gran ilusión cuando me dijo que quería ser maestra.
El consejero de Educación ha dado las gracias a todos los profesores por la gran labor que hacen y por dedicarse a una profesión tan importante. Y recordaba cómo los maestros han dejado huella en nuestras vidas.
Todos tenemos en la memoria ese maestro, esa profesora que marcó parte de nuestras vidas, parte de nuestra vocación profesional. Y bueno, hoy es el día del homenaje, la contribución insustituible, impagable, que hacen realmente los maestros en nuestra sociedad. Y es una campaña dirigida fundamentalmente al reconocimiento de su labor dentro de la sociedad.
Los más pequeños también han querido felicitar a sus profes.
¡Felicidades, profesores!
Desde Onda Madrid nos unimos también a esta felicitación.
El juez que se burló de una víctima de la violencia machista ha decidido apartarse del caso. El magistrado Francisco Javier Martínez Derqui ha aceptado la recusación de la modelo María San Juan y finalmente ha optado por abstenerse de los procedimientos civiles y penales del divorcio y de la causa de malos tratos tras desvelarse una conversación en la que se mofa y llama bicho e hija puta a la víctima de violencia machista. Y no solo él, también han aceptado dejar el caso la fiscal y la letrada judicial que entre risas y burlas participaron en esa misma conversación. Elia Fernández.
Para María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, el magistrado no tenía otra salida porque su imparcialidad estaba claramente en entredicho. La Audiencia Provincial de Madrid sigue tramitando la recusación que pidió la víctima. Martínez Derqui, además, se enfrenta a una posible sanción disciplinaria.
Si el Poder Judicial, como creemos que tiene que estar, su afán es tener una justicia de prestigio y salvaguardar la imagen de la justicia, sí debería imponer una sanción que evite, que sea preventiva de nuevos espectáculos de este calibre en una sala de juicio, aunque sea una vez terminada una vista pública.
El magistrado es miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia. Su portavoz, Ignacio González Vega, rechaza los comentarios que hizo su colega, pero los enmarca en una conversación privada y critica su filtración.
La actuación judicial había terminado, ya no había ni estaban las partes en la sala ni el público, y esto era una conversación que habían mantenido. Insisto, el contenido es totalmente desafortunado, pero creo que no debía de haber trascendido a la prensa.
La Audiencia Provincial todavía no ha recibido las alegaciones del juez al incidente de recusación.
Y hoy hemos conocido la muerte por un cáncer provocado por la asbestosis de un trabajador de los talleres de Metro. Se da la circunstancia de que fue el primer empleado de la compañía al que se le reconoció oficialmente esta enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvo de amianto. Ángel García.
Entre los trabajadores de Metro hay hoy mucha tristeza y también mucha preocupación por la muerte de su compañero Julián Martín Rebate, de 60 años, que durante décadas trabajó como oficial de mantenimiento en la nave de motores de Pacífico. Julián ha sido víctima de un cáncer provocado por la asbestosis. Con él ya son dos los fallecidos por la exposición al amianto entre los empleados de Metro de Madrid, después de que el pasado 25 de mayo falleciera otro empleado de mantenimiento que llevaba un año de baja laboral, aunque Julián sí que es el primero al que la dirección le había reconocido esta enfermedad. Juan Carlos de la Cruz es delegado de Comisiones Obreras en Metro.
Hay bastante preocupación. La dirección de Metro sigue hablando de posiblemente te hayan estado expuestos. Hemos estado claramente expuestos, hemos estado manipulando el amianto y esperemos que tarde o temprano la Consejería de Transportes como la dirección de Metro nos reconozcan esa exposición y esa manipulación que hemos tenido gran parte de la plantilla de Metro, sobre todo que lleva muchos años.
Mientras la Fiscalía investiga las posibles responsabilidades de Metro de Madrid por estos casos, Comisiones Obreras reclama a la dirección que asuma sus responsabilidades de una vez por todas, acate y cumpla los requerimientos de la Inspección de Trabajo y extienda a toda la plantilla los reconocimientos médicos que ahora mismo son solo voluntarios.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Genio y figura Esperanza Aguirre ha acudido este viernes al plató del programa Buenos Días Madrid de Telemadrid, de donde se ha marchado de aquella manera porque las preguntas no han sido de su agrado. Hasta que se ha levantado de la silla, la expresidenta madrileña ha hablado, entre otras cosas, de Rodrigo Rato, del 155 en Cataluña y, como no, de Manuela Carmena. José Frutos.
Aguirre se ha levantado de la silla antes de que terminara del todo su entrevista porque le ha parecido que el programa iba en contra del PP.
A ustedes,
se lo agradezco mucho.
A ustedes.
Y espero que haya estado a gusto, de verdad.
Pues hombre, me ha parecido que este programa va contra el PP, es lo único. Pues,
claro, eso, así es, en términos generales.
En términos, ¿sabes?, generales. Lucía, como tú y Carmelo hacéis todos los días. Pobre,
pero pues tengo, sea, que decirle, señora, claro, Aguirre, que
a ver, pero usted toca la escaleta,
nuestros
la
criterios
escaleta,
son profesionales.
Si no le ha gustado una escaleta, como decía, que incluía preguntas de actualidad, como la denuncia de Podemos en la Fiscalía Anticorrupción por la derivación de pacientes y servicios a hospitales privatizados.
Pero no precisamente de preguntarme a mí que si ha denunciado Errejón no sé qué, que si el otro tiene una no sé, o sea, en todo lo que usted me...
Señora Aguirre, ¿es usted espectadora del Nuevo Telemadrid?
Pues la verdad es que no.
Sí ha respondido directamente a una cuestión sobre Manuela Carmena.
Quiere ser muy buena, la ciudad de los abrazos, todas esas cosas, pero le molesta muchísimo el debate político. Le parece eso de gentes de mal vivir como los políticos. Ella está para ser buena, para ser santa, para ser una abuelita bondadosa, pero no para debatir.
Y se ha mostrado apenada por la situación de Rodrigo Rato.
Mucha pena. Y además creo que esta sentencia, que posiblemente va a llevar a Rodrigo Rato a la cárcel, por 90.000 euros, pues no sé si las cárceles están para 90.000 euros.
Sostiene la expresidenta regional que Casado defiende valores que el PP había olvidado.
Pedro Sánchez y Manuela Carmena juntos en Villaverde, la alcaldesa de la capital, ha acompañado este mediodía al presidente del gobierno en la clausura del South Summit, el gran evento del año para inversores y emprendedores. Sánchez, de hecho, ha anunciado una estrategia de apoyo para las startups, pensando ya en los próximos presupuestos. Sede de la nave, Eva Prat.
Buena sintonía entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la alcaldesa Manuela Carmena, aunque sin referencia a un posible futuro político en común. Se ha habido coincidencia de ideas, como la expresada por la alcaldesa, congratulándose del mayor protagonismo de las mujeres en el emprendimiento. 4 puntos ha aumentado el número de startups lideradas por mujeres. Escuchamos a Carmena.
Es ir abriendo las puertas a que la prosperidad tiene que ser como esa lluvia beneficiosa que mejore la vida de todos y de todas. Y en este año violeta, no puedo por menos más que dar la felicidad a todos, pero muy, muy, muy especialmente a esa mayor incorporación de mujeres.
Por su parte, Pedro Sánchez ha anunciado una estrategia de nación para impulsar a las startups y, ya más pegado a la actualidad, se refería a la negociación de los presupuestos.
El Gobierno está trabajando en alcanzar un acuerdo lo más amplio posible que va a permitir mirar hacia el futuro, garantizar la estabilidad que creo que necesita nuestro país en términos también económicos para los actores económicos e impulsar una agenda de cambio, de transformación y también de emprendimiento y de modernización de nuestra economía.
Ni Sánchez ni Carmena han hecho declaraciones fuera del acto.
El canal de Isabel II va a recurrir la medida impuesta por la Fiscalía General de Colombia, que ha ordenado el embargo y secuestro de las acciones de Inasa en AAA de Barranquilla. La empresa pública no oculta su preocupación por las consecuencias que puedan derivarse para los servicios que presta su filial desde hace 17 años en la ciudad colombiana. José Frutos.
Sí, la medida de la Fiscalía colombiana obedece a la detección de millonarios pagos fraudulentos durante 17 años desde la compra de Inasa por el canal de Isabel II, la misma compra en 2001 por la que se imputó a todo el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en el caso Lezo, por sospechas de haber pagado sobreprecio. El embargo ha hecho que PSOE y Podemos hayan registrado peticiones de explicaciones en la Asamblea por un caso que dicen incide en la gravedad de la expansión en Latinoamérica del canal durante los gobiernos del PP. La diputada socialista Encarnación Moya subraya en declaraciones a esta emisora la pérdida de valor del canal con ese embargo. Era de esperar que saltara el caso, nos decía.
Yo creo que esto explica también, en parte, por qué esa documentación relativa a las filiales del canal en América jamás nos fue entregada a la Comisión de Investigación, con lo cual era indudable que cuando no se quiere enseñar una documentación será que algo raro hay en ella, ¿no?
Podemos también pide explicaciones en el Parlamento. Eduardo Gutiérrez nos habla de comportamientos fraudulentos y mafiosos. Cree que emergerán más casos.
Creo que es un episodio más de algunos más que quedan todavía por salir, porque, por ejemplo, yo creo que todavía está por explicar algunas compras extrañamente sobrevaloradas como Canal Lanzarote.
César Zafra, de Ciudadanos, habla de desprestigio.
Todo esto se debe tanto a la mala gestión del Partido Popular como a los casos de corrupción que asolaron al canal de Isabel II en los últimos años. Esto ha llevado a que tanto el prestigio como el dinero de los madrileños se vaya por el desagüe.
La oposición subraya las dificultades que supone este caso para la proyectada venta de las entidades adquiridas en América.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Y llega a Madrid, a IFEMA, la cita más esperada por la industria y los aficionados al videojuego y a la electrónica para el ocio. Se trata de Madrid Games Week, que se va a desarrollar entre el 18 y el 21 de octubre. Nos lo va a contar Marta Zúñiga.
Madrid se convierte en la capital mundial de la industria del videojuego. Un gran evento de referencia internacional con propuestas, novedades, ocio interactivo y entretenimiento digital. Eduardo López Puertas es el director general de IFEMA.
Un gran evento que concentrará las propuestas de las compañías más importantes del ocio interactivo y el entretenimiento digital y que permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia única.
Una de las citas más esperadas para el público aficionado a esta industria.
Probar consolas de última generación, conocer las propuestas de la zona de desarrolladores locales, vivir en primera persona la mejor experiencia competitiva de los eSports, participar en charlas y espacios de formación, además de disfrutar de múltiples actividades para los fans del mundo del manga, el cosplay, la robótica y la realidad virtual.
43.000 metros cuadrados con 1 millar de puestos de juego y la mejor wifi de España gratis para los 100.000 visitantes que se esperan en esta Madrid Games Week. El sector del videojuego en España lidera el ocio audiovisual con una facturación de más de 1.300 millones de euros.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Gospel y Soul en la cita de mañana sábado a las 12 del mediodía en la Sala Galileo con Rebecca Roth en un concierto con fines benéficos para actividades en las aulas infantiles del Hospital de la Paz.
Ooh.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid reduce a 30 kilómetros por hora la velocidad en el 85% de las calles de la capital, donde hasta ahora se podía ir a 50. Es uno de los aspectos más llamativos de la nueva ordenanza de movilidad sostenible. Otra de las novedades es que los patinetes eléctricos y similares, conocidos como vehículos motorizados urbanos, no podrán circular por las aceras y espacios reservados con carácter exclusivo al tránsito de peatones en la capital, y sí lo podrán hacer por todos los carriles bici y carriles de la zona 30, donde la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora.
La velocidad o los límites de velocidad, tanto por seguridad vial como por tener un concepto mucho más actualizado de convivencia entre distintos modos de transporte, juega un factor fundamental.
Con el Partido Popular en el gobierno a partir de mayo de 2019, que reforzaremos esta ordenanza, no para defender a los coches, sino para defender las necesidades de movilidad de los madrileños.
En ese sentido es fundamental y es básico despejar la acera y que todos los vehículos que hasta ahora han podido circular y convivir con todos los problemas que ha traído esa convivencia vayan por la calzada.
Empezar a hablar desde ya de corona metropolitana de Madrid. No se puede gobernar Madrid sin ser consciente de que aproximadamente el 50% de los vehículos que están moviéndose por esta ciudad vienen de fuera de otros ayuntamientos.
Las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social que perciben las mujeres trabajadoras durante la baja de 16 semanas tras el nacimiento de un hijo están exentas del IRPF. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en contra del criterio que hasta ahora ha mantenido la agencia tributaria. El alto tribunal confirma ahora una sentencia del TSJM que estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social. La decisión del Supremo permitirá reclamar las cantidades pagadas entre 2014 y 2017. José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, aclara cómo hacerlo.
Esa rectificación de la declaración mantendría los ingresos declarados y eliminaría o suprimiría el importe correspondiente de la prestación de maternidad, que ahora se declara exenta. Y la diferencia entre lo que ingresaron en su día y lo que resulta de la nueva liquidación es lo que solicitan a devolver, y esto es lo que hará la agencia tributaria.
Viernes 5 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Consejo de Ministros, el Gobierno defenderá la legalidad si el Parlament actúa fuera de la ley.
Tras apostar por el diálogo y el acuerdo y por salir del laberinto, Cela insta al presidente de la Generalitat a liderar el diálogo entre catalanes y a las fuerzas independentistas a desbloquear la vida política y las instituciones.
Aranjuez, nuevo caso de violencia doméstica.
Un hombre apuñalado de gravedad a su hijo de 19 años que se interpuso cuando su padre intentaba agredir a su madre en el domicilio familiar. La policía no descarta ninguna hipótesis y espera poder tomar declaración al detenido de nacionalidad española y sin antecedentes policiales.
Muere uno de los cuatro trabajadores de Metro de Madrid afectados por el amianto.
Fue el primer empleado de la compañía al que se le reconoció asbestosis, enfermedad profesional derivada de la exposición a fibras procedentes del amianto. Decenas de trabajadores se han concentrado hoy en los talleres del Metro en honor al compañero fallecido.
El juez que insultó a una maltratada dispuesto a retirarse del caso.
La Audiencia Provincial de Madrid todavía no ha recibido las alegaciones del juez al incidente de recusación, pero de Jueces para la Democracia, asociación a la que pertenece, entienden que la mujer crea que no reúne las condiciones para seguir con el caso por falta de apariencia de imparcialidad y considera razonable que se aparte del mismo.
Las campanadas de la Puerta del Sol este año harán doblete.
La Comunidad de Madrid a la campanada y el reloj de la Puerta del Sol despedirá el año a las 12 de la noche y a la 1 de la madrugada para sumarse a la hora canaria. En este caso y por primera vez en la historia, el reloj se va a retrasar una hora para que sus manecillas se adapten al uso de hora en Canarias.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo vistazo al estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid, un accidente en la A4 en Getafe genera 3 kilómetros de retenciones en sentido a la capital. Más tráfico intenso de entrada A1 hasta Nudo Manoteras, A6 Majadahonda y El Plantío, la A42 en Parla y la M607 en la Universidad Autónoma. Circulación lenta de salida, A2 Alcalá de Henares, A4 San Cristóbal y en la A6 en Aravaca. Complicaciones en ambos sentidos, A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A42 Getafe, A4 Pinto, A5 Alcorcón. Y dificultades en la M40 en varios tramos, en especial recintos feriales y Coslada y Villaverde en ambos sentidos y en los túneles del Pardo y Valdemarín en dirección a la A6. Por último, circulación lenta en la M50, en Leganés sentido A42 y en Las Rozas sentido a la autovía de A Coruña.
¿Qué tenemos ahora en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por un lado, el tráfico ya muy complicado de los viernes con el inicio del fin de semana en distintas zonas de la ciudad y distintos tramos de la M30 y dos incidentes. Uno de ellos en la M30, en la zona próxima al puente de la Avenida de América, hay un vehículo averiado que estrecha la calzada en la parte central, en la zona del puente de la Avenida de América, en sentido norte. Por lo tanto, circulen con precaución. Y también recordamos, el vehículo que está averiado en el túnel de Río Rosas, justo en la salida a la Avenida de Filipinas. Ahí ocupa parte de la calzada y, por lo tanto, deben circular con mucha precaución.
El tiempo.
Nuevo repaso a la previsión meteorológica. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy de nuevo pasando calor para las fechas en las que estamos, porque otra vez tendremos máximas de 27, 28 grados. Puede que se repitan los 29 y 30 de alguna localidad de ayer en el extremo sur y con mucho sol. Algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde en la sierra, pero sin mayor repercusión. Y durante el fin de semana sí que notaremos el cambio. Pasaremos de este casi verano al otoño real entre la jornada de sábado y domingo. El sábado todavía las temperaturas no sufren grandes descensos, pero la nubosidad irá en aumento de cara a la tarde y el viento también irá adquiriendo mayor intensidad. Lo notaremos el domingo con ese viento de componente norte que hará caer las temperaturas entre 6 y 8 grados, así que de máximas de 27, 28 en general pasaremos a estar rondando los 21, 22 grados y también con intervalos de nubosidad, pero en principio sin precipitaciones. Un cambio el domingo que nos lleva al otoño.
Casi 38 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Ya sé que es otoño, pero si me echo dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un cuba de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Las prestaciones públicas de la Seguridad Social por maternidad están exentas del IRPF, así lo establece una sentencia del Supremo que falla en contra de la agencia tributaria. Según el alto tribunal, la exención que recogen las comunidades y entidades locales se aplica también al ámbito estatal y así se entiende en la propia Ley de Medidas Fiscales. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Las prestaciones por maternidad están exentas del IRPF al margen de que procedan del Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales. Así lo establece el Supremo y lo convierte en doctrina legal que a partir de ahora deberán seguir la Administración y los tribunales. El Supremo confirma una sentencia del TSJ de Madrid que dio la razón a una mujer que reclamaba lo que le habían retenido en el año 2013 durante su baja maternal. La abogacía del Estado recurrió porque, entre otros argumentos, dice que esa prestación sustituye al sueldo por el que sí hay que tributar. El Supremo dice que no, que es como si el contrato laboral quedara en suspenso durante las 16 semanas de permiso por nacimiento de un hijo. Esta resolución del alto tribunal se podrá aplicar ahora a todos aquellos casos que no hayan prescrito, es decir, los que se remonten a 4 años atrás.
¿Qué hacer ahora? Se preguntarán muchos. Aquellas personas que tributaron por las prestaciones de maternidad o paternidad podrán recuperar el dinero pagado a la agencia tributaria. Para ello deberán recurrir al denominado procedimiento de devolución de ingresos indebidos. José María Mollinedo, el secretario general del sindicato GESA de técnicos de Hacienda, explica cómo poder hacerlo.
Esa rectificación de la declaración mantendría los ingresos declarados y eliminaría o suprimiría el importe correspondiente de la prestación de maternidad, que ahora se declara exenta. Y la diferencia entre lo que ingresaron en su día y lo que resulta de la nueva liquidación es lo que solicitan a devolver, y esto es lo que hará la agencia tributaria.
La decisión del Supremo permitirá reclamar las cantidades pagadas en los años 2014, 15, 16 y 2017, y en tanto en cuanto no se cambie la ley, esta prestación seguirá tributando y las cantidades abonadas se deberán reclamar siguiendo ese mismo proceso. Entramos ya en materia política. El Gobierno advierte hoy al Ejecutivo catalán de que actuará en consecuencia si el Parlament se salta la ley y no acata la inhabilitación de parlamentarios ordenada por la justicia. En el Consejo de Ministros se ha manifestado la preocupación por la paralización de las instituciones en Cataluña. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, preocupación porque ayer se suspendiese de nuevo el Pleno del Parlament para resolver la crisis entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana sobre cómo aplicar la orden de suspensión decretada por el juez Pablo Llarena sobre los diputados acusados de rebelión. El Gobierno insta a los independentistas a liberar las instituciones y les advierte de que actuará si en el Parlament se adoptan decisiones contrarias a la Constitución. Isabel Cela.
Y el Gobierno espera que en esa transmisión de derechos parlamentarios, esa transmisión se lleve a cabo de conformidad con el auto del Supremo y, desde luego, de acuerdo a la ley. Si el Parlament adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia.
El Gobierno considera que el independentismo está sufriendo una crisis importante y con ella arrastrando a su deriva a toda Cataluña, y lamentan la retórica que califican de inflamada del presidente Torra, mutilada de realismo, ha dicho la ministra Cela, que no ayuda a buscar una salida al conflicto. Pero mantiene, eso sí, su mano tendida al diálogo y llama a sumarse esta vía al Partido Popular y a Ciudadanos. La reprimenda de hoy llega después de que Junts per Catalunya y Esquerra hayan garantizado esta mañana la estabilidad del Ejecutivo catalán, al menos hasta que se conozcan las sentencias del 1 de octubre. Esa estabilidad ayudaría también al Gobierno de Pedro Sánchez a mantener la suya en el Congreso de los Diputados, aunque pase lo que pase con los presupuestos, aseguran en el Consejo de Ministros que no se plantean un adelanto electoral. Por cierto, el Gobierno se solidariza con los medios de comunicación que no pudieron ejercer su actividad con normalidad el pasado 1 de octubre en Cataluña, entre ellos nuestros compañeros de Telemadrid.
Ya en materia más económica, también ha comparecido la ministra Nadia Calviño para actualizar la situación de nuestra economía. Anuncia que el Gobierno ya está preparando el cuadro macroeconómico que acompañará a la ley de presupuestos. ¿En qué punto se encuentra la economía española? Pablo López.
La ministra de Economía tiene claro que la economía de España mantiene su fuerza. Así lo resume Nadia Calviño.
El mantenimiento del crecimiento robusto de la economía española, que se va paulatinamente moderando hacia su tasa de crecimiento potencial, de forma absolutamente coherente con la maduración del ciclo económico.
Las estimaciones de diferentes organismos apuntan a que España crecerá entre un 2,6 y un 2,8% en este año y un 2,2 y un 2,5% para el próximo ejercicio. La ministra ha destacado indicadores que apuntan a la fortaleza de nuestra economía, como son las cifras del turismo, las cifras de afiliación a la seguridad Seguridad Social, mientras también reconoce que hay otros indicadores que no arrojan cifras tan positivas, como es el consumo de los hogares o las exportaciones. La ministra también enumera los riesgos que enfrenta la economía española.
La evolución de los precios de la energía, el cambio de signo de la política monetaria tanto en Estados Unidos como en Europa, la ralentización de los mercados internacionales, las tensiones financieras o el Brexit.
La ministra también ha confirmado que los presupuestos del Estado se mandarán a la Unión Europea el 15 de octubre.
Otro apunte del Consejo de Ministros. Calviño ha querido dejar claro que no existe contradicción alguna en materia de pensiones entre los diferentes ministerios tras las declaraciones de esta semana de la titular de Trabajo, Magdalena Valerio. Calviño indica que cuando habló de otros indicadores no lo hacía en materia de revalorización, sino en materia de sostenibilidad del sistema.
No estoy hablando de elementos para la revalorización de las pensiones, estoy hablando de qué otros elementos habrá que ajustar para garantizar que el sistema es sostenible también a medio o largo plazo.
Eso sí, Calviño no ha hecho referencia al IPC como elemento para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. El Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección del consumidor, que establece una serie de medidas transitorias antes de que el Gobierno plantee un cambio estructural que cambie el modelo energético de nuestro país, Pablo.
Teresa Rivera ha comparecido y anuncia medidas que buscan garantizar la protección de los consumidores más vulnerables al tiempo que permita recibir a las empresas una rentabilidad adecuada. El objetivo es tomar medidas transitorias de camino a un nuevo sistema energético.
Es imposible contar con precios estables y predecibles en un marco energético si no lo hacemos con vistas a disponer, a construir un modelo 100% renovable y eficiente, pero llegar a ese futuro requiere medidas de transición importantes.
La ministra confirma el nuevo bono social térmico. Tendrá una duración de 6 meses para cubrir los meses de invierno y estará vinculado al bono social, cuyo plazo de solicitud se amplía hasta finales de año. También se suspenderán durante el mismo periodo el impuesto de hidrocarburos a la producción de energía y el ya anunciado impuesto de generación eléctrica. El gobierno calcula que estas dos medidas impositivas supondrán una rebaja del 4% de la factura. Se prohíbe también la contratación puerta a puerta y los consumidores van a recibir mayor información en su factura.
¿Cuál es el efecto de contar con una u otra tarifa? ¿Qué supone el utilizar la electricidad a una u otra hora del día? ¿O qué implicaciones puede tener cualquier otra medida en materia de discriminación horaria y de eficiencia?
Además, se va a eliminar el denominado impuesto al sol y habrá menos requisitos burocráticos para las pequeñas instalaciones fotovoltaicas.
Y con la vista puesta en la reforma del sistema de financiación autonómico, viejo asunto pendiente, el presidente de la comunidad ha aprovechado el encuentro que ha mantenido hoy con su homólogo canario para volver a reclamar la convocatoria de la conferencia de presidentes, Begoña Alarcón.
Gesto simbólico, pero con un mensaje de unidad. Por primera vez habrá en Madrid sesión doble de campanadas, primero en horario peninsular y luego el insular. Es decir, el mítico reloj se retrasará una hora para que los canarios puedan celebrar también el fin de año con las campanadas de la Puerta del Sol. Ángel Garrido, presidente de la comunidad. Fernando Clavijo, presidente canario.
Que el reloj de la Casa de Correos a las 12 de la noche dé las campanadas en Madrid en el uso horario peninsular y después, justo después, las manecillas retrocederán una hora para a la 1 de la mañana, hora de Madrid, se den las 12 campanadas también para que los canarios puedan tomar las uvas y celebrar la llegada del Año Nuevo con el reloj de la Puerta del Sol.
Y la oportunidad de poder celebrar esas campanadas aquí en la Puerta del Sol, con tanto canario que también tenemos en esta capital de España, pues va a ser una gran oportunidad de que toda España también pueda disfrutar de esa hora canaria, de esa cultura canaria, de ese sabor canario.
Porque es ahora hasta que vuelvan a sonar los cuartos, se completará con actividades promocionales de Canarias. El kilómetro cero será así un gran espacio de encuentro de España en un momento clave que estamos viviendo con el separatismo catalán. Unión frente a quienes quieren fracturar España y unión también para pedirle al presidente del gobierno que convoque de una vez por todas la conferencia de presidentes en la que abordar la urgente reforma del sistema de financiación autonómica.
Hay una deriva del Gobierno de la Nación en materia territorial y Canarias y Madrid hemos decidido exigir al presidente ejecutivo que convoque ya esa conferencia de presidentes con un objeto, que es abordar la multitud de temas pendientes que están todavía sobre la mesa y, de modo muy especial, por qué no decirlo, el asunto pendiente de la financiación autonómica.
Garrido pide a Pedro Sánchez que regrese a la senda de la transparencia y no ponga en peligro la cohesión territorial haciendo concesiones económicas a los secesionistas.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Noticia de sucesos. Un joven de 19 años ha sido gravemente apuñalado por su padre esta mañana en Aranjuez cuando trataba de proteger a la madre en lo que parece un nuevo caso de violencia doméstica. La mujer solo presenta heridas leves, pero el chico tiene un gran número de incisiones que han obligado a Luis Mínguez a evacuarle en helicóptero hasta el hospital 12 de octubre.
Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana en un piso del número 17 de la calle Almansa de la localidad ribereña. Todo comenzó, al parecer, con una discusión entre una pareja que subió de tono hasta que el hombre ha intentado agredir a la mujer con un cuchillo. El hijo de ambos, de 19 años, se ha interpuesto y ha recibido varias puñaladas, dos de ellas muy importantes en cuello y tórax, por lo que había perdido ya mucha sangre cuando acudieron los sanitarios. Javier Ayuso, Emergencias 112.
A pesar de esta pérdida de sangre, los sanitarios de Suma 112 logran estabilizarle y le trasladan en helicóptero al hospital 12 de octubre. Además, atiende a su madre, de 52 años.
La mujer presenta dos pinchazos superficiales por arma blanca y ha sido evacuada en ambulancia, pero el hijo está muy grave, aunque estable, y salvo existencia de lesiones internas serias, no corre peligro vital. El agresor, que ha sido detenido, es un español de 50 años que trabaja como funcionario en la prisión de Aranjuez. A la policía no le constan denuncias por violencia doméstica en su contra.
Onda Madrid. Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Hablamos de una previa de una nueva jornada de Liga, la octava, que arranca esta noche con el derbi vasco entre el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad. Los nuestros jugarán mañana. El primero que lo hará será el Getafe, lo hará en casa ante el Levante, y después jugará a las 6:30 el Real Madrid en Mendizorroza ante el Alavés. Se confirma la baja de Dani Carvajal, que va a estar 1.5 meses de baja debido a una rotura fibrilar en el sóleo. Se une a la baja de Marcelo Isco, y por contra Gareth Bale, la buena noticia es que se recupera de sus molestias y estará listo para Mendizorroza. Los últimos resultados han puesto en aprietos al Real Madrid y a su entrenador Lopetegui, que va restando adeptos a su causa. Hoy en sala de prensa se ha mostrado tranquilo y asumiendo su responsabilidad como entrenador del Real Madrid.
El entrenador asume todo, el entrenador es el responsable de todo lo malo, de lo bueno nunca. Es así, es nuestra profesión, lo asumimos con naturalidad. Bueno, nosotros trabajamos para que el equipo siga mejorando. Y somos conscientes de cómo funciona esto, con lo cual, tranquilidad y normalidad. La seguridad de que dentro de los momentos complejos que tienen todos los equipos durante las temporadas, vamos a ser capaces de conseguir los objetivos, porque, insisto, estamos en el mes de octubre y estamos en la Liga, si no me equivoco, estamos empatados con el primero y la Champions no tenemos ninguna duda que el equipo va a conseguir sus objetivos de clasificar.
También mañana a las 9:45 tendremos derbi de las urgencias en el Municipal de Butarque, Leganés Rayo Vallecano. En el Leganés son baja Ezequiel Muñoz, Simanowski y Arnaiz, y en el Rayo Vallecano se lo pierde Gorka Elustondo. Los entrenadores Pellegrino y Michel coinciden en que son dos equipos en construcción y se muestran confiados de que los resultados terminarán llegando.
El Rayo yo creo que es un equipo que también se está adaptando a la nueva competición, ha sumado algunos jugadores de jerarquía. Y creo que cada partido va siendo mejor y va puliendo con ese ensayo-error lo que nos pasa a todos los equipos, ¿no?
No tengo dudas de que tenemos muy buenos jugadores y somos capaces de, en esta categoría, hacer las cosas muy bien. Y eso al final te dirá dónde estás. Pero tengo mucha confianza en que al final las cosas saldrán bien y seremos uno de los equipos que dé que hablar en esta liga.
Y el que abrirá primero fuego será el Getafe. A las 4:15 en el Coliseum recibe la visita del Levante. Por primera vez en mucho tiempo Bordalás puede contar con toda su plantilla. Dice el técnico azulón que su equipo merece más puntos de los que tiene.
La realidad es la que es. Tenemos los puntos que tenemos. Estamos contentos por el juego, pero obviamente no estamos contentos por los puntos o los puntos que tenemos. Nos gustaría tener más, lógicamente.
Será un super sábado en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Desde las 4, los tres partidos en el partido de la Onda. Para el domingo nos quedará a las 4:15 el Atlético de Madrid-Betis en el Metropolitano. El conjunto colchonero, que también está mirando a la enfermería. Jiménez sufre una lesión en el muslo izquierdo y Diego Costa, también con problemas musculares, será baja para el domingo. Ángel Correa se perfila como sustituto del hispano-brasileño.
Bueno, la verdad que va a ser un partidazo con un gran ambiente. Creo que va a ser un lindo partido para que vaya toda nuestra afición, como lo hace siempre, nos acompañe. El Betis está haciendo una gran campaña y bueno, nosotros creo que venimos muy bien y esperemos dejar los 3 puntos en casa.
En segunda división, mañana a las 8:30, Las Palmas Alcorcón. Gran partido en Gran Canaria, ambos en promoción de descenso. El Alcorcón que cuenta con las bajas de Dani Toribio, Borja Domínguez y David Mayoral por lesión y con el sancionado Nono, que fue expulsado ante el Oviedo. Y en baloncesto, ayer partido adelantado de la segunda jornada, derrota del Fuenlabrada ante el Unicaja. Los malagueños estuvieron muy acertados en el tiro exterior. El domingo, el Fuenlabrada tiene derbi ante el Estudiantes. Tomás Bellas espera revertir la situación.
Sí, un derbi precioso. Soy de Madrid, sé lo que significa. Así que estos derbis se viven de manera especial. Son partidos importantes para los aficionados, para nosotros, para la institución, para el club, así que intentaremos hacer lo mejor posible para ganar.
Y esta noche a las 9:45, Valencia-Real Madrid, un Real Madrid que volverá a jugar el próximo domingo ya en la tercera jornada ante el Unicaja de Málaga. En fútbol sala, el Movistar Inter ganaba ayer para pasar a la ronda élite, lo hacía por 1-2 ante el Crudin. Ahora solo falta saber que acabe como primero de grupo para tener un mejor cruce en la siguiente fase. Y este fin de semana también tenemos motos, Gran Premio de Tailandia. Nuevo accidente hoy de Jorge Lorenzo en los entrenamientos. Ducati ha confirmado que ese accidente ha sido por un fallo mecánico. Sufre contusiones en el tobillo, que también se dañó en el Gran Premio de Aragón, y una microfisura en el radio derecho. Pero, si así lo considera el propio piloto, los médicos le dan el ok para poder competir el domingo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Viernes y la agenda que llega como cada fecha en este sentido, cargada de estrenos de cine, la ha preparado María José Francisco. Vuelven los superhéroes, o mejor dicho, uno en concreto.
Venom y ese reportero que en su obsesión por desenmascarar al genio científico Carlton Drake terminará por fusionarse con uno de los experimentos del genio en cuestión. El alienígena Venom, malvado, oscuro e impredecible, pondrá en su cuerpo unas habilidades especialmente poderosas. ¿Quién de los dos ganará la batalla?
Nos comeremos tus dos brazos y tus dos piernas y luego te arrancaremos la cara de la cabeza.
Por favor.
Y solamente serás un ser sin brazos ni piernas que rueda por la calle como una mierda.
Y más películas ahora para el público familiar.
Aunque desde el lado de la ternura y tomando como protagonistas a Ewan McGregor y una serie de bichitos adorables, El Osito Paddy o Winnie the Pooh, Christopher Robin es la historia del niño que se adentró en el bosque de los 100 acres, ha crecido y ha perdido el rumbo. Ahora sus amigos de peluche le ayudarán a recordar al niño cariñoso y juguetón que fue.
Casa, nubes, árbol.
¿Qué haces?
Estoy jugando a di lo que ves.
¿Y no podrías decir lo que ves más en silencio?
Casa, hierba, árboles.
Y también comedia española con Gracia Querejeta.
Con Maribel Verdú, Juana Acosta, Resines o Tosar en el reparto, en Ola de Crímenes, una ama de casa acomodada y divorciada, mata a su padre en un arrebato, intenta hacer todo lo posible por ocultarlo, a la vez que se desata una intensa ola de crímenes en toda la ciudad. Una trama de corrupción de por medio, una pareja de inspectores encargados del caso y situaciones que nos harán sonreír.
Ponte los guantes.
Anda, ven acá.
¿Cosme asesinado?
Un tonto menos.
¿Cómo es la vida, eh?
Tú lo mandaste matar.
¿Pero por qué le voy a matar si estás loca?
Necesitas una coartada.
¿Entonces me quieres?
¿Qué es una coartada?
No. Si follamos. Que el otro es utilizarme y eso no está nada bien.
Y ahora del humor al drama, en Viaje al cuarto de una madre.
La protagonista, Ana Castillo, quiere marcharse de casa, pero no se atreve a decírselo a su madre, Lola Dueñas. Madre e hija tendrán que afrontar una etapa en la que sus mundos se tambalean.
Me gustaría apuntarme a clases de inglés. Igual puedo estudiar turismo el año que viene.
¿Y cómo es que te dan por eso?
¿Pero no querías que volviera a estudiar?
Leonor, no digas tonterías. Sabes que siempre te animamos con los estudios.
¿Por qué sigues hablando en plural? He encontrado otra manera mejor de aprender inglés. Cuidando a unos niños que son ingleses.
Y también inunda la cartelera el cine español con otros géneros, el terror en Ánimas.
El padre de Abraham, un chico tímido, muere en un extraño accidente y él caerá en el mundo de las alucinaciones, entre la realidad y la pesadilla. Un viaje al infierno personal en el que comenzará a cuestionarse su propia existencia.
¡Ayúdame! ¡Ahora te vas a enterar!
Ella sabe que yo estoy aquí para lo que sea.
Voy a contar hasta 10 y al llegar al 1 despertarás.
Nunca podría vivir en el campo. Yo quiero neurosis.
Y es Esto es un maridaje musical y gastronómico.
Es la propuesta del hotel Only You Atocha. De la parte musical se encarga Sidonie con sus toques de pop, rock y psicodelia en un concierto acústico que tendrá lugar allí a las 8.
Son las 3 de la tarde. Y como cada día hasta ahora, recordamos en un par de minutos lo fundamental. Resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Madrid aprueba la nueva ordenanza de movilidad.
El ayuntamiento reduce a 30 kilómetros por hora la velocidad en el 85% de las calles de la capital. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente.
La convivencia vial, nuevos modos de transporte, la pacificación del tráfico, la reducción de la velocidad y la seguridad vial como elementos de transformación indispensables en la movilidad de nuestras ciudades y más en concreto de la ciudad de Madrid.
Ciudadanos cree que la ordenanza de movilidad nace como un gran error y será un pufo para el siguiente mandato, y en el Partido Popular la consideran antidemocrática. Escuchamos a Sergio Bravezo y Inmaculada Sanz.
Una vez más, ahora Madrid decepciona a los madrileños. Una vez más tenemos un pufo que nos deja ahora Madrid para el siguiente mandato.
Si nosotros gobernamos, dentro de 7 meses, cuando nosotros gobernemos, vamos a modificar esta ordenanza de cabo a rabo. De cabo a rabo, porque desde luego es insostenible para el futuro de la ciudad.
El Supremo corrige Hacienda y da la razón a las madres. El permiso de maternidad queda exento de pagar el IRPF.
Se calcula que hasta 1 millón de madres podrán recuperar el dinero que Hacienda les retuvo mientras cobraban la prestación. Tiene carácter retroactivo, pero solo afectará a los pagos de los últimos 4 años. El impacto económico podría superar los 1.000 millones de euros.
Aranjuez, nuevo caso de violencia doméstica.
Un hombre ha apuñalado de gravedad a su hijo de 19 años, que se ha interpuesto cuando su padre intentaba agredir a su madre en el domicilio familiar. La policía no descarta ninguna hipótesis y espera poder tomar declaración al detenido de nacionalidad española y sin antecedentes policiales.
Claro, me he sorprendido porque yo, que yo sepa, no tenía follones, no lo sé, a mí me he sorprendido.
Es una discusión familiar, quiero decir, una discusión familiar, y pues el padre ha acuchillado a su hijo y yo me imagino que la mujer, pues intentando separar, también tiene otra, pero leve, la mujer está leve.
Las campanas de la Puerta del Sol este año harán doblete.
La Comunidad de Madrid va a dar la campanada y el reloj de la Puerta del Sol va a despedir el año a las 12 de la noche y a la 1 de la madrugada para sumarse a la hora canaria. En este caso, y por primera vez en la historia, el reloj se va a retrasar una hora para que sus manecillas se adapten al uso horario de Canarias.
Que el reloj de la Casa de Correos a las 12 de la noche dé las campanadas en Madrid en el uso horario peninsular, y después, justo después, las manecillas retrocederán una hora para a la 1 de la mañana, hora de Madrid, se den las 12 campanadas también para que los canarios puedan tomar las uvas y celebrar la llegada del año nuevo con el reloj de la Puerta del Sol.
Consejo de Ministros, el Gobierno defenderá la legalidad si el Parlamento actúa fuera de la ley.
Tras apostar por el diálogo y el acuerdo y por salir del laberinto, Cela insta al presidente de la Generalitat a liderar el diálogo entre catalanes y a las fuerzas independentistas a desbloquear la vida política y las instituciones. Isabel Cela.
Si el Parlamento adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia.
Les espero el lunes a partir de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.